COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El jurado ha declarado por unanimidad culpables de asesinato a los dos acusados de matar en 2013 al cazador de Belvís de la Jara, Antonio Fernández. La Fiscalía mantiene su petición de 27 años de cárcel para uno de ellos y 24 años para el otro. Las dos defensas han pedido las penas mínimas para sus defendidos. Antonio Fernández tenía 49 años cuando fue asesinado en septiembre de 2013. Su cadáver fue encontrado casi 5 meses después en una finca de Aldea Nueva de Barbarroya, en la provincia toledana. Esto en un día en el que hemos conocido que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio de Fomento que licite las obras del AVE entre Madrid y Talavera de la Reina, tras hacerse público que la Comisión Europea ha destinado a España 300 millones de euros para desarrollar esta infraestructura hasta la frontera con Portugal. Escuchamos a Emiliano García Page.
No podemos estar esperando más tiempo, ni si son galgos ni son podencos. Urge la decisión. Urge además vincular con este presupuesto al menos 100 kilómetros ya de la línea de alta velocidad y desde luego vamos a apostar porque la conexión Talavera-Madrid, Madrid-Talavera con Lisboa sea definitiva y vaya a toda velocidad. Se trata de darle velocidad al proyecto que lleva tanto tiempo parado.
Es la noticia que destacamos a esta hora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana viernes esperan intervalos nubosos con lluvias débiles y chubascos que irán generalizándose según avance el día y que ocasionalmente irán acompañados de tormentas. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 21 grados en Toledo y Ciudad Real, 17 en Guadalajara, 15 en Cuenca y 16 en Albacete. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora se circula con tranquilidad por las carreteras castellano-manchegas. El tráfico es bastante cómodo en general. Sí que les vamos a pedir cuidado en Toledo capital porque en la A42 se produjo un accidente y este accidente hacia Ciudad Real está generando una retención de unos 4 kilómetros. Es lo más destacado en este momento en las calzadas de la comunidad castellano-manchega.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También
de
en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Es la noticia del día. El paro ha subido en 3.500 personas entre enero y marzo de este año en Castilla-La Mancha respecto al trimestre anterior. Cristóbal Cabezas.
No es un buen dato, pero sí lo es en términos interanuales, ya que con respecto al mismo trimestre del año pasado, el paro en la región ha bajado en 34.100 personas, el 12% menos según la encuesta de población activa. Patricia Franco, consejera de Economía.
Si los ponemos en el marco de cómo va evolucionando el comportamiento del paro en nuestra región, vemos que vamos por el buen camino, como digo, tercer trimestre en bajada de paro y tercer trimestre en subida de ocupación desde el año 2007.
Por su parte, desde el PP aseguran que Castilla-La Mancha aporta un tercio de los parados de toda España en el primer trimestre. Francisco Núñez.
Claro, es que a ustedes el desarrollo económico social les importa poco, porque esta mañana hemos conocido a la EPA y aquí ha subido el paro 3.500 personas y el 30% de toda la subida del paro de España ha sido aquí, en Castilla-La Mancha, con el gobierno de Page.
Y desde el PSOE valoran el dato a nivel interanual. Agustina García.
Los buenos datos interanuales confirman una tendencia a la baja en las cifras de paro y una tendencia al alza en la ocupación. Datos que nos animan a seguir trabajando.
Esta era la valoración de la responsable socialista.
Las Cortes han rechazado la propuesta del Partido Popular que instaba al Gobierno regional a pagar el 100% de las ayudas de la PAC en 15 días y a garantizar la plena ejecución del Plan de Desarrollo Rural. José Melero.
El PP ha recordado que nuestra región es una comunidad autónoma principalmente agraria que tiene dos problemas. Por un lado, que el medio rural está muy masculinizado y el otro es su envejecimiento, ya que cada vez son menos jóvenes los que trabajan en este sector. Francisco Núñez asegura que la culpa de la situación es del Gobierno actual.
Lo cierto y verdad es que vivimos en una comunidad autónoma donde lo que habría que hacer es preocuparse por la inserción de los jóvenes en el campo. Lo cierto y verdad es que lo que habría que hacer en Castilla-La Mancha es preocuparse porque la mujer pudiera entrar a las explotaciones agrícolas. Lo cierto y verdad es que en Castilla-La Mancha habría que preocuparse por el desarrollo de nuestras cooperativas. Lo cierto y verdad es que en Castilla-La Mancha habría que preocuparse por la internalización de nuestros productos.
Insiste el PP en que son muchos los ganaderos que todavía no han cobrado la PAC de todas las provincias. Desde el Gobierno señala el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, que solo representa el 3% del total de las solicitudes.
De 140.000 expedientes, 140.000... Yo siempre digo en una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes, porque me parece muy significativo, 140.000 expedientes en este momento están pendientes de pago, 4.500. Es un problema enorme en Cuenca, en Albacete, en Toledo, en Guadalajara y en Ciudad Real, en las cinco. Pero es ese problema, 4.500 sobre 140.000.
Antes del 30 de junio, dice el consejero, estará pagada toda la PAC.
Y esta tarde se celebra un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas del nuevo margen de déficit para 2016 y de la senda de estabilidad presupuestaria. Las comunidades autónomas van a contar este año con un objetivo de déficit del 0,7% del PIB, más del doble previsto inicialmente, que era del 0,3%. Esto es lo que decía a su llegada el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Es un respiro, en ese sentido no se puede negar que nos hayan aumentado 4 décimas en cuanto al objetivo de déficit, pero considero que es insuficiente en tanto en cuanto tenemos un nivel de gasto que representa 1/3 del gasto total del Estado español, y por lo tanto yo creo que ese sería el objetivo a alcanzar.
Vamos con más noticias. El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado esta mañana una ordenanza de transparencia, acceso a la información y buen gobierno para todos sus concejales. Mari Carmen Benítez.
La ordenanza aprobada indica que se publicará el expediente íntegro de todas las subvenciones públicas y se incluirá un capítulo encaminado a regular la conducta ética de los cargos electos, que deberán asumir los compromisos de no recibir complementos retributivos de un partido político si se percibe un salario público y, además, si a alguno se le abre juicio oral por corrupción o violencia de género, entre otros, tendrá que dimitir. Manuel Martínez, concejal socialista, ha señalado que el único privilegio de los concejales será el de trabajar por los ciudadanos.
Nos congratula mucho la aprobación de esta ordenanza de transparencia. Creo que es el primer paso para que se clarifique las paredes de este ayuntamiento, que no haya ninguna duda sobre la responsabilidad y valía profesional y trabajo profesional de los concejales que estamos en este ayuntamiento, cuyo único privilegio al cual no vamos a renunciar a mesa de trabajar día a día y en cada órgano por la mejora de la vida de los ciudadanos.
Esta ordenanza, en la que el consistorio viene trabajando desde hace meses, es un documento de 48 páginas y recoge aspectos tendentes a evitar que los concejales puedan incurrir en prácticas poco deseables.
En Cuenca, la Diputación ha renovado 2 convenios de colaboración con COEC Pyme. Noelia Barroso.
Uno de ellos, dotado con 25.000 euros, está destinado a que continúe el desarrollo de actividades encaminadas a la competitividad de las empresas y a que saquen sus productos fuera de la provincia. El otro, con 15.000 euros, es para el sector agroalimentario. Así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto.
Pues le dan varios usos, sobre todo pues para marcar ese hecho diferencial que tienen que tener con sus asociados, con que nuestro sector empresarial sea competitivo, y si es competitivo, pues por supuesto que se consolida y hace posible que se mantengan puestos de trabajo, que es de lo que se trata.
Prieto ha dicho que estos convenios sirven para que la patronal pueda desarrollar su labor en todos los municipios de la provincia.
Cambiamos de asunto. La Conferencia de Estudiantes Universitarios de Universidades Públicas ha valorado de forma muy positiva que el Ministerio de Educación haya cambiado la prueba final de bachillerato para acceder a la universidad. COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
Las nuevas pruebas se comenzarán a aplicar en el curso 2016-2017 y serán similares a la antigua selectividad y no exámenes tipo test. Supondrá un 40% de la nota, se podrán alcanzar 14 puntos y valdrá para cualquier universidad española. El Ministerio diseñará el formato y el marco legal y las comunidades autónomas los exámenes y las fechas. Lo ha confirmado el director general de Política Universitaria, Jorge Sainz, en Ciudad Real.
Es un acuerdo que deja satisfecha a todas las partes, sobre todo que elimina la incertidumbre y que fija un marco general para la prueba, y creemos que es una cosa que para los futuros estudiantes universitarios, es decir, para aquellos que se empezarán a examinar a partir del año 2017, fija una estabilidad y un marco que yo creo que deja contentos tanto al Ministerio como a las universidades.
Ha hecho estas declaraciones al asistir a la inauguración de la Asamblea Anual de la Conferencia Estudiantil, en la que participan en Ciudad Real un centenar de representantes de todas las universidades públicas españolas.
Y un último apunte, el Auditorio de Caja Rural Castilla-La Mancha coge este viernes su Asamblea General Ordinaria. Se trata del mayor acontecimiento anual de la Caja, que va a contar con más de 300 delegados que van a asistir para aprobar los diferentes puntos del orden del día. La Asamblea va a concluir con la tradicional cena de hermandad que se va a celebrar en el Hotel Beatriz de Toledo, a la que van a asistir más de 2.000 personas. Por nosotros nada más, sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.